Amiga, amigo, escucha. Nos gusta muchísimo este trabajo que hacemos y queremos seguir haciéndolo. Hoy le hablo para invitarlo a hacer una pequeña donación a nuestro esfuerzo, que nos ayuda a costear los equipos, entrenamientos, técnicos de sonido, programas de computador, adecuaciones sonoras del espacio, que son indispensables para poder llevarle a usted un producto de calidad decorosa. Si estuviera en sus posibilidades, podría ir a la página anchor.fm/historiasilenciada y hacer allí donaciones a partir de $1. Cualquier cantidad significa para nosotros una gran motivación y una ayuda económica importante a nuestros costos. Le repito la dirección, anchor.fm/historiasilenciada. Muchas gracias. Tres. La guerrilla ante los campesinos. Con este amplio y diversificado apoyo, con la existencia paralela de otras organizaciones que, como las FARC y la ORPA, mantenían sus propios frentes independientes de lucha, el EGP se sintió cada vez más fuerte a medida que concluía la década de los 70 y los acontecimientos internacionales iban creando un marco cada vez más propicio a la consumación de sus objetivos. Su meta final estaba ya al alcance de sus manos, o al menos así lo parecía. Los militantes que se incorporaban a la guerrilla, como el comandante Santiago, de la ORPA, que nos ha legado el testimonio de su experiencia por escrito, pensaban entonces que el triunfo estaba cerca, pues se vivía una euforia y efervescencia revolucionarias que invadían de certezas optimistas a los círculos favorables a la guerrilla. Cita.
La descripción romántica de la vida en la montaña, junto a la magnificación del accionar guerrillero de nuestros frentes, me hicieron creer que me integraba a un proceso crecido y desarrollado, y que mi tarea era contribuir a desarrollarlo.
Apunta, relatando el momento en que se incorporó a la lucha en septiembre de 1980. Pronto, ante la magnitud de las deserciones y el limitado apoyo de los campesinos, sus sentimientos fueron cambiando.
La ingenuidad e inexperiencia con que inicié mi participación se desvanecían ante la realidad.
Apunta, añadiendo.
Ingenuamente pensaba que el solo hecho de ofrecerle al explotado una opción para liberarse o combatir al explotador era razón suficiente para garantizar su permanencia como combatiente.
Ganar el apoyo de los campesinos, profundizar su compromiso y ampliar decisivamente el número de sus combatientes resultaba, en verdad, una tarea crucial para la guerrilla, porque de poco podía servir golpear al ejército, causarle bajas y llegar a desarticular su estructura si no se lograba, por otro lado, crear una verdadera fuerza armada, amplia y bien organizada, que llegara a disputarle el control del país. La ORPA, como siempre, actuó cautelosamente en ese sentido, y no mucho fue lo que logró. El EGP, por su parte, se movió con inusitada audacia reclamando el apoyo de las masas rurales, pero eso trajo otros problemas y le creó, algún tiempo después, una situación en verdad insostenible. Los guerrilleros del EGP que penetraron por la zona del Ixcán fueron ganando al principio cierto respaldo entre los colonos que allí habitaban, una zona remota en la que el Estado guatemalteco virtualmente no tenía presencia real. Se acercaban a los campesinos, les exponían sus ideas, los convocaban a la lucha y les pedían que contribuyeran a la causa con los alimentos o la información que desesperadamente necesitaban. No les resultó demasiado difícil lograrlo, porque la colaboración no entrañaba ningún riesgo inmediato, al menos al comienzo. Pronto comenzaron a hacer mítines en las aldeas, a incorporar a algunos jóvenes a sus escuadras y a trasladarse hacia zonas más pobladas, especialmente en la región habitada por los Ixchiles, en el centro del departamento del Quiché. Esta situación cambió cuando el EGP se decidió a atacar y atrajo sobre sí la atención del ejército. La guerra por fin había comenzado, pero su desarrollo adquirió pronto formas que no habían sido previstas por la organización guerrillera. En primer lugar, porque la respuesta de los campesinos no fue la que esperaba su supuesta vanguardia. Y en segundo lugar, porque el ejército, prácticamente tomado por sorpresa durante los primeros contactos, adquirió pronto habilidades y destrezas que los guerrilleros consideraban como exclusivamente suyas. A una parte de los campesinos les atrajo el mensaje de pobres contra ricos que el EGP transmitía en sus campañas de reclutamiento, en sus reuniones y sus actos. Pensaban que uniéndose a la lucha de este ejército irregular, que aparecía de pronto en sus aldeas como surgido de la nada, podrían cambiar su situación presente y tal vez mejorar sus condiciones de vida futura. Pero no todos pensaban así. A muchos el mensaje de las fuerzas guerrilleras no les atraía demasiado porque estimaban que sus promesas eran no solo antagonistas y vanas, sino también absurdas e irreales.
Pensaban que nosotros éramos tontos, nos dice un entrevistado que, siendo joven en aquellos años, añade que el EGP le faltó capacidad de entusiasmar y convencer a la juventud.
Alguien un poco mayor, ya evangélico en esa época, nos refiere lo que muchos otros también han comentado, que la guerrilla mataba gente, lo cual de por sí era pecado, y que no tenía sentido para él hacer desaparecer a los ricos.
Si mueren los ricos, seguimos siendo pobres igual,
afirma quien, habiendo recibido tierra de una hacienda que se parceló hace tiempo, tiene todavía que trabajar duramente para ganar su sustento. Los ricos, agrega, con su sudor también ganan su pisto, por lo que no acepta ese odio de clases, esa separación tajante y agresiva entre ricos y pobres sobre la que el EGP basó su discurso. Otras motivaciones diferentes también contribuyeron a restar penetración a la prédica guerrillera. Para quienes valoraban la costumbre, esa forma de religiosidad sincrética que con tanto vigor fue combatida por la Acción Católica y luego por misioneros y activistas que unían el catolicismo con la concientización social, la acción de la guerrilla minó la autoridad de las familias indígenas más tradicionales y hasta eliminó físicamente a muchos de sus miembros. Comillas,
la guerrilla quería destruir nuestra forma de autoridad tradicional, no asumió realmente nuestra cosmovisión. Ponían nombres extraños, chinos o vietnamitas, no pusieron nombres mayas, no tuvieron las agallas de ceder, no quisieron compartir.
Fin de la cita. Así, la resistencia hacia el nuevo orden que se empeñaban en crear los guerrilleros y la falta de un mensaje creíble o suficientemente motivador hicieron que muchos indígenas se resistieran a aceptar la autoridad de esos hombres que, provenientes de la ciudad, por lo general canches o estudiantes, los impulsaban a participar en una guerra para la que no estaban preparados y que en realidad no deseaban. Eran muchas sus miserias, sin duda alguna, e intensa la opresión que algunos podían sentir, pero su respuesta no era ni había sido la guerra, el enfrentamiento brutal, sino la lenta lucha política y social por conseguir mejores condiciones de vida. Este fue el comienzo, sin embargo, nada más que el comienzo. Luego la guerrilla, actuando en forma cada vez más audaz y más violenta, fue manifestándose gradualmente como un poder real, capaz de exigir alimentos, de reclutar campesinos por la fuerza, de castigar, incluso con la muerte, a quienes señalaban como sus enemigos de clase o como espías del ejército. Y este, al llegar a esas zonas rurales, comenzó también a cometer sus desmanes, a actuar con una furia ciega que pronto hizo crecer el clima de terror que se vivía. Quienes llegaban a combatir no tenían mayor preparación ideológica, no poseían un adecuado entrenamiento en tácticas antisubversivas y por lo general no entendían los idiomas locales que se hablaban en cada sector del interior de la República. Ellos mismos, en su mayoría, pertenecían a los diversos grupos étnicos que existen en Guatemala y tenían a veces dificultades para comunicarse entre sí. Su armamento era adecuado, pero fallaban a veces alimentos y suministros y tenían por lo general poco apoyo aéreo. Pero esto no era lo peor. Lo más grave era que no podían identificar al enemigo que tenían que combatir. No sabían quién era ni dónde estaba. No había un frente como en la guerra convencional, sino solo gente por lo general enigmática e impenetrable, pueblos y aldeas que podían estar o no con la guerrilla, que tal vez eran leales colaboradores del ejército o quizás sus enemigos, que hasta podían llegar a ser los mismos guerrilleros que horas antes los habían atacado, y que luego aparecían inocentemente como campesinos con sus ropas típicas y realizando en paz las tradicionales faenas del campo. Esta ignorancia profunda, esta impotencia por resolver el problema que tenían enfrente, y que era un problema de vida o muerte, eso no puede olvidarse, se sumó a una escasa formación y a un hábito de intolerancia para producir resultados abominables. El ejército empezó a capturar personas que se decía estaban colaborando con la guerrilla, a hacerse eco de rumores muchas veces infundados. Comenzó a torturar y asesinar sin mayor sentido, a encontrar culpables grupales, casi al azar a veces, descargando su furia sobre gente sencilla, inerme, que por lo regular era inocente. Así se inició el verdadero calvario que tuvieron que soportar miles de campesinos durante los años más crueles de la violencia, que sin razón concreta para ellos, se abatió sobre sus vidas.